Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día. En voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siga a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Fíjense que hoy es día de Halloween y se nota mucho en las calles. Ahí están los chicos, mucha gente disfrazada pidiendo efectivamente pues su Halloween, una tradición que se une a la de Todos los Santos, que es una tradición muy cristiana, y luego está el Día de Muertos. Creo que en México estamos efectivamente celebrándolo todo. Hay la tradición de del Día de Muertos, hay la tradición de Todos los Santos, y también hemos incorporado con enorme furia esta tradición del Halloween. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Y ahí...
Le traje su calaverita. Trick,
como dicen. ¡Ándale, pues! Mira, ya me tocó. Hoy vi a un compañero, me asustó verlo, pero le digo, ¿qué le pasa a usted? Es que hoy es día de Halloween. Se veía muy bien, un poco pálido, debo decir. Que tengas una estupenda noche de
Igualmente,
brujas.
Igualmente, doctor, que lo disfruten mucho.
Y un feliz día de Todos los Santos y luego los muertos. Le comento que productores agrícolas mantienen bloqueada una autopista, Salamanca-Celaya, en ambos sentidos, a la altura de la comunidad de Santiago de Cuenda. Por supuesto, platicaremos del tema. Sigue habiendo ahí un asunto todavía no resuelto. Le comento también que, bueno, pues el día de hoy la presidenta de la República celebró el gesto del ministro Álvarez, ministro de las Relaciones Exteriores de España, inauguró una exposición, La Mujer en el México Indígena, por parte de México. La inauguró Quirín Ordaz, nuestro embajador ante España, pero no fue ninguna representación ministerial ni gubernamental a nivel de México. El embajador en Madrid fue el que la acompañó, pero bueno, es un tema. Hoy da a conocer también el Elíseo, el contenido de la visita de Emmanuel Macron a México. Ya ve que nos quedamos con el asunto este, que si iban a entregar o no unos códices. En un momento más le voy a leer el documento que da a conocer el Elíseo sobre la visita de Francia, del presidente francés. Va a Brasil y después, por motivo de la COP, y después viene efectivamente a México. Hay, por supuesto, otros temas que tienen que ver con la agenda internacional. ¿De APEC qué sabemos, Cintia?
Pues, doctor, en Corea del Sur ya Xi Jinping se convirtió en el protagonista. El líder chino aprovechó para afianzar ya la posición en la región y se reunió con los primeros ministros de Japón y Canadá. El canadiense Mark Carney calificó el encuentro como un punto de inflexión en la relación bilateral. También el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo encuentros con el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro canadiense Mark Carney, la primera ministra japonesa, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el presidente surcoreano Lee Jae-myung. Y en cada diálogo, Ebrard transmitió los saludos también de la presidenta, quien dijo se mantiene atendiendo a las personas afectadas por las lluvias en México, por lo cual pues no pudo asistir, pero ¿sí? Esta cumbre pues es celebrada bajo el lema Construir un mañana sostenible, conectar, innovar, prosperar.
Ahí está pues el tema de las lluvias y lo de Levy y otras cosas. Se ve que le preocupa mucho a la presidenta. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Hace un par de días me preguntaba, primero la declaración de la presidenta, un poco en falso con lo de Simón Levy, de creo que sí lo atraparon, luego toda la salida de Simón Levy dando entrevistas y diciendo que pues él era objeto de hasta un atentado. Hoy leo el texto de Salvador Camarena, a quien le mando un gran abrazo. Tiene toda la razón, ¿no? Es decir, cuando dice, qué remedio, hablemos de Simón Levy. Sí, sí es verdad. O sea, tienes una caída de precisamente el PIB. Y bueno, resulta que el PIB, un momento más le presento lo que dijo la presidenta, pues bueno, ahí va. Tienes un montón de temas de enorme relevancia y tenemos que estar hablando de Simón Levy. Así estamos, ¿eh? Así estamos. Y me pregunto, ¿qué tiene de importante este que fue subsecretario del gobierno de López Obrador, subsecretario, pues ¿por qué le resulta tan importante? Y dice él con toda razón, pues Adán Augusto, que ha tenido una riqueza brutal, cada día le sacan más mandos de la barredora allá en Tabasco. Hasta el hermano de López Obrador hoy declaró, les va a caer la justicia, pero va lento, señor secretario, va lento, ¿no? Pero Simón Levy los tiene, y bueno, también leo a mi compañera Gabriela Bárquez, es decir, súbale al volumen a ese cuento del gran Simón, donde el obradorismo y prensa son igualitos, es verdad, ¿eh? Levy en vez de Adán, de Álvarez Bulla, o los ranchos de Obrador, pues sí, está mucho mejor eso. No entiendo por qué les genera esa fascinación. Le preguntaba ayer a una persona, y le digo, ¿y usted sabe qué hizo ese señor? No sé, creo que tuvo ahí un lío con un casero, una cosa bastante menor. En fin, lo dejo ahí para no seguir haciéndome cómplice de esta cuestión absolutamente irrelevante desde el punto de vista de la agenda. Hoy publicaron los indicadores trimestrales de actividad turística y el trimestral nos creció 0.3 y en el anual, ojo también con eso, 0.3%. O sea, un crecimiento, ya no le digo mediocre, en los huesos estamos prácticamente igual. El consumo turístico interior avanzó 1.9 en el interanual, con lo cual si podemos ver, ahí la ve usted la gráfica, desde el 21 que tuvo un incremento importante, ahí está la barra azul, la ve usted, el resto de los años 22, 23, 24 y 25, súper mediocre. Bueno, lo ligo con Levy, Levy fue subsecretario de turismo, dice uno, ¿por qué ocurren las cosas? Pues a lo mejor porque van descuidando absolutamente todo. Y la otra, pues la que tiene que ver con el aeropuerto, ¿no? Están ahora muy sorprendidos de que Estados Unidos haya hecho una medida espejo a lo que México hizo. Pero así somos, ¿no? Cuando lo hace México, es que está saturado nuestro aeropuerto, por eso tenemos que tomar esas medidas. O el otro, pues lo hizo el presidente, pero no funciona. Entonces, ¿cómo le cuento que no los puedo regresar al aeropuerto de la Ciudad de México? Lo cual usted y yo lo entendemos, pero el Estados Unidos, oiga, ¿y no puede construir otro aeropuerto o nos vamos a quedar así? Usted restringe y yo no restringo. Eso pues no se vale. Hoy se reunió la presidenta con los dirigentes de las aerolíneas. Israel Aldave, tú tienes los detalles. Buenas noches.
Sí, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches. Fue una duración de poco más de 3 horas, Leonardo, ahí en Palacio Nacional. Reunión privada, por supuesto, tú lo señalas, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a los representantes de Aeroméxico, de Viva Aerobús y también de Volaris, las 3 aerolíneas mexicanas que se verían afectadas con esta medida por parte del gobierno de los Estados Unidos, la suspensión de estas 13 rutas aéreas que principalmente, pues, de vuelan todavía, Leonardo, del aeropuerto Felipe Ángeles a distintos puntos de la Unión Americana y también incluido Puerto Rico. Cierto, Leonardo, que también estuvieron presentes, se dijo, los directores tanto de Felipe Ángeles como del aeropuerto Benito Juárez. Sin embargo, a pesar de lo largo de esta duración, el tema pues trascendente que se analizó por parte del gobierno federal y las empresas aeronáuticas, pero no se dio información a Leonardo. Uno a uno empezaron a salir todos quienes se dieron cita a este encuentro, entre ellos Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que no dio ninguna declaración al Leonardo respecto a este encuentro. Tan solo lo que se supo es lo que la presidenta Sheinbaum Pardo dijo en la mañana, esta situación de que no se regrese el transporte aéreo de carga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es uno de los puntos que están pidiendo los Estados Unidos. Este transporte aéreo de carga pues se destinó desde el 2024 al aeropuerto Felipe Ángeles por la saturación, justamente, y con la presidenta Sheinbaum Pardo, que simple y sencillamente no va a regresar a la capital de nuestro país el transporte de carga, porque ya se estarían hablando de temas en materia de seguridad, justamente por la saturación de la terminal aérea. Así que hasta el próximo lunes, Leonardo, en la conferencia de prensa, que por cierto va a ser en lo que era la residencia oficial de Los Pinos, hoy centro cultural, donde se va a presentar el Mundial. A veces la presidenta Sheinbaum Pardo da mayores detalles, por lo menos en la estrategia que se pusieron de acuerdo para poder revertir esta situación, esta declaración por parte de las autoridades norteamericanas.
Pues sí, supongo que tiene razón la presidenta, lo que pasa es que pues, no hicieron otro aeropuerto, o el que hicieron no resolvió nada, y por tanto dice, pues usted se podrá enojar conmigo y ponerme todas las sanciones que quiera, aquí ya no cabe un vuelo más, y creo que en eso tiene razón. Lo que ocurre es que este país, 7 años después de que decidieran cancelar ese aeropuerto, pues se encuentra con que no tiene más capacidad aérea. Israel, ¿algún apunte más?
Pues no, nada, Leonardo, comentarte que este fin de semana la presidenta Sheinbaum Pardo no va a tener actividades públicas hasta será hasta el próximo lunes, como te lo comentaba, cuando retome la agenda en la residencia oficial de Los Pinos, lo que era la residencia oficial de Los Pinos, hoy Centro Cultural, en donde se va a estar presentando el Mundial de Fútbol 2020.
Porque vi que habló con Lula, ¿no? Estuvo ahí el canciller.
También.
Estuvo el canciller con ella y bueno, pues le agradeció la visita de Alckmin, que hace, ¿qué? Fue 3 semanas o por ahí, vino una delegación brasileña y viene la COP está en Brasil, a la que estoy plenamente seguro la presidenta no va a ir, ¿verdad?
Exactamente, Leonardo, no asistirá la presidenta Sheinbaum, aunque de manera oficial no lo ha dado a conocer, todo apunta a que irá en su representación la secretaria del Medio Ambiente. Y también el que sí viene hasta este momento, por lo menos se ha confirmado, el próximo viernes, el 7 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
¿Y les dijo algo del propósito de la visita? Porque hoy liberó el servicio del Elíseo, también ya un contenido muy amplio de en qué consiste la visita del presidente Macron. Ayer yo reproduje el tema este de los de los códices, pero ¿les dijo algo más la presidenta ayer, Israel?
No, Leonardo, ese es el objetivo que tiene la presidenta Sheinbaum Pardo con esta visita del presidente francés. La recuperación de estos códices es lo que más se dio a conocer respecto a esta visita.
Te mando un abrazo, gracias por el reporte.
A tus órdenes, como siempre.
Bueno, y el servicio de información del Elíseo, de la presidencia de la República Francesa, dice que es una visita importante, que la de Macron a México, que permitirá reforzar nuestra asociación estratégica y que tiene varios objetivos, en este caso vincular nuestros, el diálogo político y estratégico con los países del G20, también nuestros valores respecto a las reglas fundamentales del orden internacional y también la lucha contra el cambio climático. Él viene de la reunión de Brasil, la diplomacia feminista y la solidaridad internacional. Esto es lo que destaca Francia. La visita tendrá por vocación profundizar nuestros vínculos económicos con México y reforzar nuestra atractividad entre las empresas mexicanas, valorizar los proyectos de inversiones francesas en México y aportarles pleno apoyo para su, en este caso, expansión en México. También el viaje tendrá la vocación de reforzar la cooperación en materia de desafíos globales, algunos de ellos, pues anunciar también el bicentenario de nuestras relaciones en 2026, creo que es un tema muy importante entre México y Francia, y nuestras cooperaciones culturales, universitarias, científicas y académicas. El presidente tendrá la ocasión también de encontrar, en este caso, a los franceses en México, bueno, ya esa es la visita propia de los franceses, y, o sea, a la comunidad francesa en México, y dice los también hablará de la asociación estratégica que tenemos, ver algunas de las oportunidades que se abren, reforzaremos nuestra cooperación cultural en un gran museo de México y sobre todo daremos efectivamente en el dominio cultural, científico, educativo y humano con México una profundización de nuestras relaciones. Vamos a terminar con un encuentro con personalidades mexicanas comprometidas con la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres y un ámbito, dice, particularmente fuerte de cooperación entre México y Francia, el famoso Fórum Generación Égalité. Y bueno, pues Francia, como usted sabe, ha trabajado mucho en este tema. Esto es lo que da a conocer el Elíseo del conjunto de elementos de la visita del presidente francés a México. Bueno, pues hay otros temas. Laura Cardoso, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Y hablando de esos intercambios culturales, el gobierno de México inauguró la exposición La mitad del mundo, la mujer en México indígena, una muestra que exalta el papel de las mujeres de las comunidades originarias del país. Esta exposición, adivina dónde es.
Madrid, no, pero estoy viendo al ministro español, ¿no? ¿Quién fue de México a inaugurar la exposición?
De México fue inaugurar, fue el titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial.
O sea, Diego Prieto. Porque ahí en pantalla veo al canciller español, ¿no? Es Álvarez.
Fue Diego Prieto el que, a nombre del gobierno de México, a inaugurar esta muestra. Y él dijo, exalta la resistencia y la perseverancia de las culturas originarias y muy particularmente el papel de las mujeres como transmisoras de las lenguas maternas. Ahí estaba, como bien dices, el ministro de Asuntos Exteriores de España, quien es don Juan Manuel Álvarez Bueno. Álvarez, perdón. quien reconoció el papel histórico de México durante el exilio español tras la guerra civil y ha celebrado los lazos culturales que dijo UNE en ambos países. Dice, España nunca olvidará la acogida del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles. Esa historia compartida con sus claroscuros también incluye dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que hoy rendimos homenaje con esta exposición. Así es que quien esté allá en Madrid podrá ir a ver esta exposición a cuatro sitios. Van a estar en la Casa de México en España, el Instituto Cervantes, el Museo Nacional de Museo de Arqueología Nacional y el Museo Nacional Thyssen Bornemisza.
¿Sí lo dije bien? No, lo dijiste perfecto. Yo alemán no hablo. Pero déjame poner una pausa, regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos. En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Nos contaba Laura que se inauguró en España una, en este caso, exposición en varias ubicaciones, el famosísimo Museo de Arqueología, donde tienen los españoles pues una de sus grandes joyas, la Dama de Elche, que habrá que irla a ver algún día, amén de otras joyas, el Thyssen-Bornemisza, que es pues, uno de los grandes museos. Además, es un gran reconocimiento, igual que hace una semana le platicábamos del premio el Princesa de Asturias, ni más ni menos que al Museo de Antropología y a Iturbide, a la Graciela Iturbide, la colosal fotógrafa. Bueno, todos los casos, ahí está el reconocimiento por parte de España, estuvieron naturalmente los galardonados, la galardonada en el Princesa de Asturias, ahora Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de España, toma la palabra. De hecho, Laura, si te parece, escuchamos a Álvarez primero, nos contabas tú de todo esto. Hay una frase que pues es muy importante en el ámbito de la política exterior de España, es decir, dar un reconocimiento, un tema que el gobierno de México ha estado pidiendo, la presidenta de una manera insistente, que es el asunto de la disculpa. Esto dijo el ministro de Asuntos Exteriores de España.
Es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Una historia que nuestros pueblos han ido tejiendo y a la que hoy, con esta exposición dedicada a la mujer indígena, rendimos homenaje en este 2025, en el que se conmemora a esa mitad del mundo, tal y como reza el título de esta exposición.
Qué interesante. Bueno, estuvo nuestro embajador, Quirín Ordaz, y estuvo, me decías, Diego Prieto. Pero uno supondría que una cosa de este calado, pues implica que vaya la secretaria de Cultura o la secretaria de la Mujer, o, en fin, algo que le dé el nivel, en este caso, que requiere, ¿no?, una exposición de este tipo. Usted entiendo que está, naturalmente, la curadora. Pero bueno, México, en este caso, prefirió que fuera España la que tuviera el protagonismo de la exposición. Y hoy la presidenta Laura dijo lo siguiente precisamente sobre ese asunto.
Una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario.
Yo no sentí humillado al ministro español, yo creo que lo hizo muy bien. Y bueno, pues dijo lo que mucha gente dice. No sé si esto equivale a una disculpa a ella o al presidente López Obrador, o hoy las comunidades indígenas se pueden sentir más reconfortadas, no lo sé. Porque un ministro español, un gran diplomático como es Álvarez, lo haya hecho, pero bueno. En el fondo aquí hay que satisfacer más que a México, pues a la presidenta y al expresidente, que son los que están con este tema. Espero que eso sea suficiente y que a partir de ahora podamos dar un pasito adelante y ya ir dejando estos temas que francamente uno se pregunta, ¿en serio es tan importante todo esto como una reinterpretación de la historia? En el perdón no hay efectivamente nada humillante. En la arrogancia, sí hay algo que deberían efectivamente revisarse, ¿no? Como planteamiento ético, es decir, exigir las cosas. Bueno, pues espero que ya se allanen, se dejen atrás viejos agravios, el perdón, dice ella, pedir perdón no envilece, pues también olvidar y dejar correr las cosas engrandece a los pueblos. Espero que aquí también ya dejemos ese asunto atrás. Dos princesas de Asturias, una exposición, una ausencia notoria del gobierno mexicano, una descortesía al rey de España no haberlo invitado a su toma de posesión. Pues yo espero que con esta exposición ya le demos la vuelta al capítulo y vayamos a otros asuntos. Laura.
Así es, Leo, sobre todo destacar que tanto los representantes mexicanos como españoles hicieron énfasis en esto, buscar fortalecer los lazos culturales e históricos entre México y España a través del reconocimiento del legado de las mujeres indígenas, estas como portadoras de identidad, lengua y conocimiento ancestral. Así es que solo se trata de un intercambio cultural y también diplomático, Leonardo.
Pues ahí está, y bueno, pues espero que esto tenga consecuencias. Núñez Feijóo dice que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora. Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país. En este caso me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este gobierno. Álvarez dice, el ABC cede ante Sheinbaum sobre la conquista. Ha habido dolor, justicia, es justo reconocerlo y lamentarlo. Pues ojalá, como bueno, yo de mi opinión ya se la di, ojalá le demos paso, pasemos página en un asunto que no aporta absolutamente nada a este país. Yo recordaba el lunes en mi texto del Universal, oiga, 1 millón de mexicanos han ido a España. Ese es el flujo turístico más, el segundo flujo turístico más importante. 100,000 mexicanos se acogieron a esta ley de la memoria histórica, entre ellos algunos réprobos, unos de los que pidieron efectivamente disculpas, 100,000, ¿eh? Tienen ahora el pasaporte español, y bueno, pues España es el segundo inversor en México, así es que pues yo creo que ya podríamos irle cambiando un poquito estos temas y entrar también a una lógica de futuro. Igual que lo decía la relación con Francia, pues están muy bien los códices y está muy bien todo eso yo lo valoro un montón, pero hay que ver el presente y el futuro, ¿no? Es decir, hacia dónde van nuestras relaciones con el mundo. Y bueno, pues ojalá que la proyección cultural de México se convierta en una prioridad, que inviertan dinero en la cultura, no nada más en los elementos de relumbrón, sino que se invierta dinero en la cultura y desarrollemos mucho más este país, que mucho, mucho tiene que hacer. Lisbeth, ¿qué nos tienes? Buenas noches. No la tengo. ¿Me dicen, por favor? Me dicen que tengo ahí a Lisbeth Hernández. Lisbeth, buenas noches. No. Bueno, pues Cintia, ¿tú qué tienes?
Pues doctor, en información internacional, el ejército de Ucrania desplegó fuerzas especiales en las zonas más comprometidas de la ciudad oriental de Pokrovsk a comienzos de esta semana, coincidiendo con el anuncio de Rusia de haber rodeado a tropas ucranianas en el área. Además, Estados Unidos decían que evaluaba bombardear objetivos militares en Venezuela, esto según reportes del Miami Herald y del Wall Street Journal, pero Trump, a través de un video y de redes sociales, en una conferencia de prensa, también ya lo desmintió. El Pentágono autorizó ya la entrega de misiles también a Ucrania tras confirmar que no se comprometerá el arsenal de Estados Unidos, y esta decisión final quedará en manos del presidente Donald Trump. Además, por último, déjeme comentarle que los aeropuertos John F. Kennedy y la Guardia de Nueva York suspendieron temporalmente las salidas de vuelos por falta de personal, esto derivado del cierre de gobierno de Estados Unidos.
Claro que ya se nota un montón. Bueno, el Banco de México dio a conocer hoy agregados monetarios, actividad financiera al mes de septiembre, la base monetaria creció 3.2%, los activos financieros internos aumentaron 6.2%, el financiamiento otorgado por la banca comercial aumentó 2.3% en términos reales. En este caso destaca el financiamiento al sector privado, un incremento del 4.6%, el destinado al sector público federal, una tasa negativa, ojo, de 3.2%, el otorgado a estados y municipios también tuvo un decremento de 0.9%, y el destinado otros sectores presentó una expansión de 0.5, que tampoco está brillante. Ojo, ahí está el tema del financiamiento otorgado por la banca comercial. La cartera de crédito vigente del sector privado se incrementó 4.4%, en términos reales. El crédito al consumo, fíjese, ese creció mucho, 9.1. El crédito a la vivienda, ese está más débil, 1.6. El crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial tuvo un crecimiento de 3.6. A mí me preocupa que, no porque el consumo esté mal financiarlo, pero hay menos proyectos productivos que consumo, ¿no? La gente sigue usando tarjetas de crédito, lo cual es perfectamente legítimo y funcional en una economía, pero siempre se pregunta uno, ¿por qué hay tantos depósitos en este país, en el sistema financiero, y no hay petición de créditos para proyectos productivos? Yo creo que ahí tenemos un tema que deberíamos resolver. Leí en prensa que dos bancos españoles asentados en México, el BBVA y Santander, presentaron resultados y les fue bien. También le comento que se va moviendo, pero básicamente es consumo el que estaría moviendo todas esas utilidades. El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo tuvo un decrecimiento de 4.2. Al interior de este indicador, el financiamiento al sector privado tuvo una variación negativa de 5.3. El otorgado al sector público federal presentó una disminución de 0.8. El destinado a estados y municipios se redujo 5.2%. Así es que, traemos ahí una banca de desarrollo que no consigue moverse, otra de las palancas que debía tener el gobierno para fomentar el crecimiento. Pero hoy la presidenta, le preguntaron sobre el tema del PIB y finalmente, no es un tema tan coqueto como Simón Levy o los temas históricos o todo lo demás, pero hay que hablar de que la economía está postrada, y esta fue la explicación que dio la jefa del Estado.
Los datos de empleo que presentamos hace poco nos dan muestra de que no es algo que se va a arrastrar hasta final de año. Es una característica de ese semestre, principalmente generado por la incertidumbre relacionada con la situación de los aranceles, particularmente para la industria automotriz. Por eso nosotros queremos un mejor acuerdo. Se cargó, lo que no hubo en el primer trimestre, donde no hubo tarifas. El presidente Trump llegó en enero y las tarifas de vehículos se manifestaron hasta el segundo semestre. Había mucho inventario en las empresas y no se notó ni en el primero ni en el segundo. Hubo este impacto en el tercero.
Esto es lo que dijo la presidenta sobre el tema del PIB. Hoy dieron a conocer también los índices globales de personal, remuneraciones de los sectores económicos. El personal ocupado en el interanual cayó 1%, las remuneraciones 2.9% arriba y las remuneraciones medias reales 3.9% arriba. Son los datos dados a conocer hoy por el INEGI. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y seguimos con la información. Fíjese que hace unos días le damos a conocer que en la Cámara de Diputados se entregó el premio Excelencia en Letras de Humanidad 2025 a Marco Antonio Campos, con quien tengo la fortuna de enlazarme el día de hoy. Poeta, buenas noches.
¿Cómo le va, Leonardo?
Pues feliz de tenerlo.
Sí, yo siempre lo sigo. Ahí leo siempre sus columnas, en el Universal, con mucho gusto.
Oiga, le agradezco mucho que lo haga. Estaba presente el presidente del Instituto Cervantes, el coordinador de la mayoría en San Lázaro, le hicieron un reconocimiento. A mí me gustaría que nos comentara, para glosar este enorme reconocimiento, ¿cuál es el papel de la poesía en los tiempos que corren, Marco Antonio?
Mire, la poesía fue fundadora de pueblos. En Grecia, los poemas homéricos fueron, como decía Werner Jaeger, en la Paideia, primaria y secundaria de ellos. En la Biblia, la otra rama, están ahí el Cantar de los Cantares, el libro de Job, el Eclesiastés, los libros proféticos, Es decir, lo que empezaron a leer ya por escrito los pueblos antiguos fue la poesía. Por siglos formó pueblos en el Calmecac mismo, en el tiempo de los mexicas. Los jóvenes nobles aprendían con la poesía la historia de su pueblo. Con el surgimiento del capitalismo, con el surgimiento del liberalismo económico, el dios, en vez de volverse las artes o la cultura, se volvió el dinero, ¿sí? Entonces, la poesía también, al desaparecer en muy buena medida la métrica y la rima, se hizo más difícil de comprender para las mayorías. Pero la poesía siempre ha existido y siempre existirá. Y la poesía, pues su función a la larga, usted que ha leído tanto, Leonardo, es para sensibilizar, para desarrollar la imaginación y desarrollar la inteligencia. ¿Es poco eso?
No lo es, no lo es. ¿Es intuitiva, espontánea la poesía o es un arte refinado que hay que cultivar, Marco Antonio?
Dos, Leonardo. Digamos, hay, por ejemplo, dos grandes poetas que son excepción en este caso, Juan Gelman y Jaime Sabines, escribían de largo, ¿sí?, de golpe. Y yo publiqué en su momento la versión original del canto de la elegía a la muerte de su padre, y me asombró las mínimas correcciones que tenía. Juan Gelman me hacía el honor de enviarme previamente sus poemas. Yo me quedaba asombrado porque no tenían prácticamente tampoco correcciones. En cambio, por ejemplo,
como si dictara.
Como si fuera muy espontáneo. Uh-huh. Lo que escribía, lo que venía, que sentía que podía decirse, lo decía. En cambio, por ejemplo, José Gorostiza, cuando escribe Muerte sin fin, se ha de haber llevado años, digamos, ¿sí? O en el caso de Paul Valéry, publica El cementerio marino después de 20 años de estarlo trabajando, descansando, volviendo a descansar. Yo soy en los que creen en la corrección. Bueno, es mi tarea. A mí espontáneamente no se me da. Se me da la primera versión, digamos, ¿sí? Pero después yo corrijo mucho, y hasta que digo hasta aquí, no porque esté terminado. También decía Paul Valéry que los poemas no se terminan, simplemente se abandonan, ¿sí? Porque si usted ve ese poema, Leonardo, 10 años o 15 años después, dice, podía haber escrito esto o lo otro, en fin.
Pero es una emoción que en el momento tiene su valor, probablemente muchas cosas las lea uno, y con la distancia uno sea una persona diferente a la que escribió eso, ¿no?
Es correcto. Sí, además hay otra cosa, digamos, que cuando usted termina el poema, debe conservar la esencia de la emoción que lo condujo a ello. La poesía es ante todo emoción e imaginación. La poesía abstracta, como el arte abstracto, le puede uno gustar, pero no hay un desarrollo del alma y del corazón, no lo siente. La poesía, como la literatura, como una novela, como un cuento, como un cuadro, debe emocionarlo. ¿Por qué lo emociona Goya? ¿Por qué lo emociona Van Gogh? Porque le pega completamente. O de otra manera, usted que viene del linaje italiano, la elevación que uno siente cuando ve a los pintores renacentistas, ¿no? Si usted pasa por la Galería del Uffizi y ve los cuadros de Botticelli, dice, esto es poesía también.
Oiga, me alegré un montón ahora que dice Botticelli, que en San Carlos tenemos un Botticelli.
Sí, ya vimos eso. Y parece que es auténtico.
Sí, sí, me decía el director. No, ya que lo menciona el director, me lo dijo, para mí es motivo de enorme celebración. La poesía en los tiempos que corren, ¿está, digamos, bien como letra impresa o la debemos oír, Marco Antonio?
Esa es otra muy buena pregunta. Bueno, yo me quedé, la primera vez que vi a un poeta leer en el celular públicamente, dije, estamos por este lado perdidos, ¿no? ¿Sí? Yo prefiero que sea impresa, y casi siempre uno escribe primero el poema a mano y lo va corrigiendo después lo pasa a la máquina, lo imprime, lo vuelve a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que lo va redondeando. Fíjese que lo que pregunta Leonardo es muy interesante por este caso. ¿Por qué hay más escuchas de poesía que lectores de poesía? Sí, en los festivales va más gente y esa gente no lee tanto poesía.
No lee. A mí ¿sabe cuál me causó un efecto? Digo, no lo habían, por supuesto, detectado, pero cuando Barico transcribe la Ilíada, dice, leída y escuchada tiene un impacto que no necesariamente tiene, es diferente al ejercicio de leerla, Marco Antonio.
Quiero decirle que es un... Yo creí que era un fragmento. Yo también tuve la oportunidad de leerla en italiano y me sorprendió porque rescata el epos, ¿sí? De la epopeya está reducida y cantada de otra manera, que al mismo tiempo es la misma, ¿no? Sí. Eso está muy bien, digo, es raro que le hagan uno tan buenas preguntas en las entrevistas, lo cual le agradezco.
Le agradezco a usted. Oiga, es todo un tema también. Bueno, tenemos en la UNAM la colección La Voz Viva de los poetas. Si resulta palpitante escuchar a Pablo Neruda, todavía lo tenemos su registro sonoro.
Puedo escribir los versos más tristes.
La voz del chileno navegante.
La voz gangosa. Oiga, pero prefiero oírlo a Neruda que a otro leyendo a Neruda. Sí,
es fantástico. Sus odas estas, algunas muy, muy directas, son muy bonitas. Oiga, pues todo un acontecimiento. ¿Cómo recibió este premio Excelencia en Letras de Humanidades 2025? Estaba ahí el director del Instituto Cervantes, Marco Antonio.
Sí, él fue el presidente del jurado, ¿no?
Uh-huh, sí. Es un gran poeta también, ¿no?
Es poeta, sí, es... muy buen poeta además, y una gente pues que ha vivido para la poesía, y fue un muy buen jurado. Uno en el medio, siendo tan pequeño, los conoce, pero no necesariamente son sus amigos ni van a votar porque lo conocen a uno, ¿verdad? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, sé que al final hubo dos candidatos que se cerraban, uno era yo y el otro prefiero guardármelo, ¿sí? Estaba Silvia Molina, estaba David, que es narradora, David Martín del Campo, que es narrador, Sandra Lorenzano, que escribe poesía y
novela.
Novela. Estaba Carlos Ramírez Huelvas, es un poeta colimense, un magnífico difusor cultural, que estaba como presidente del jurado, Luis García Montero. Y a fin de cuentas, pues hubo una discusión, yo me entero que fue muy transparente, en la que todos acabaron, bueno, llevaban sus candidatos, pero como pasa en esas decisiones, se plegaron los que no votaron por mí a la candidatura, ¿no?
Fantástico. Pues poeta, para mí es un honor que converse con nosotros y sirva esta entrevista como un reconocimiento a su trayectoria. Le mando un gran abrazo.
Un gran abrazo para usted. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene al poeta galardonado, Marco Antonio Campos, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Eduardo Ragasol, dejamos la poesía y vamos a temas más prosaicos contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, afortunadamente, doctor. Gustazo de saludarte nuevamente.
¿Qué tema abordamos esta semana?
Tenemos que abordar el tema del consumo, doctor. El consumo es una de las expresiones más importantes del bienestar de los ciudadanos, de todos nosotros, ¿no? Y veo con gran preocupación los números que estamos generando, sobre todo el consumo en México. La primera vez en muchos años que veo que la leche blanca, pues el producto lácteo, la leche, es de lo más básico, de lo más fundamental para, pues, alimentación y bienestar, ¿no? Es la primera vez que veo 3-4 meses consecutivos, doctor, de contracción en el consumo de leche. Mira. Estamos viendo contracción básicamente en todos los mercados. Pero cuando uno ve que la leche empieza a ser, digamos que el precio de la leche es tal, estamos hablando de 6.5% de aumento en los precios contra 3 y algo de inflación. Estamos hablando que la leche subió pues el doble que la inflación y ya tiene un impacto directo sobre el consumo de leche. O sea, los ciudadanos tienen que modificar su consumo y racionar el consumo de leche. Ya es cuando empiezan a sonar las alarmas.
Una señal de alarmas, ¿eh?
Empiezan a sonar las alarmas, doctor. En términos generales, todos los mercados se están contrayendo en términos de volumen. Claro que el valor se expande. ¿Por qué? Pues porque los precios están del orden de 2 veces la inflación. Sin duda alguna, eso es muy preocupante. Factores que afectan todo esto, doctor. Los precios es el primero. Segundo, ¿por qué los precios aumentan? Tiene que ver muchísimo con las cadenas de abastecimiento que están o rotas o los insumos se vuelven más caros. Insumos como la energía, como el trabajo, están cada vez más caros. Y otra cosa que son los impuestos, pues claro, ya también eso empieza a afectar. Los elementos como la violencia es un impuesto escondido, es algo que afecta al consumidor porque afecta a toda la cadena que surte al consumidor, desde las tiendas, los fabricantes y los productores. Toda esa cadena de abastecimiento tiene costos cada vez más altos que se transmiten al consumidor y se reflejan en los precios que todos nosotros pagamos. Es desde hacía tiempo que no veía yo también que el total del mercado de productos de consumo masivo, doctor, se contrae, empieza ya a mostrar una contracción. Desde el COVID no habíamos visto este fenómeno. Y nuevamente, los precios en promedio están subiendo 5% contra un 3% de inflación. Nuevamente tiene que ver con todo esto. Ahora, por más que el gobierno ha dado pues estos elementos de insumos a las familias, que sin duda dieron un beneficio, ese beneficio no se trasladó en ahorros, se trasladó en gasto de largo plazo. Ese gasto genera, por un lado, deudas y por otro lado, compromisos. Cuando uno obtiene un beneficio de esa naturaleza, doctor, pues cambia la televisión, cambia el colchón, arregla la casa, en fin, entra en gastos que generan un compromiso hacia el futuro. Pero no generó ahorro, generó gasto. Y a veces, y no pocas, deuda. Al mismo tiempo, el consumidor tuvo que pagar más medicinas más caras, porque pues no tiene acceso a ellas. Al tener que pagarlas, aunque sea similares y todo esto, efectivamente los genéricos han subido, los genéricos han crecido, lo que le quita pues es disponibilidad para otras cosas. Esto es una sábana donde te tapas la cobija, sube al cuello y te destapas.
No digas la parte del cuerpo que descubres, ¿no?
No lo digamos, doctor, porque no lleguemos a eso. Porque entonces el programa se vuelve más divertido.
Se empieza a ver esa parte del cuerpo, una estrategia gubernamental que dice que íbamos de maravilla y resulta que no tanto, ¿no?
No tanto, porque todo esto es una cobija finita. Farmacias. Aquí estamos viendo ya también lo que está pasando en farmacia, en los productos OTC. Esto nos tiene los
¿qué medicamentos es OTC?
OTC ya es los productos over the counter, quiere decir los remedios que no necesitan receta médica. Sí. No necesitan receta médica. vea usted cómo se contraen, ni siquiera...
Lo que estamos viendo en pantalla.
Exactamente, que tiene que ver con el bienestar de la... son, por ejemplo, pues, te da una gripa, pues tienes que comprar algo, un remedio para el estómago, etcétera. Todo esto, imagínese usted que tiene que contraerse. Tiene que ver con que el consumidor está extremadamente estresado y está buscando todo lo que tenga que ver con precios. De tal forma que lo único que estamos viendo que tiene impacto en términos de crecimiento son las marcas genéricas, las marcas más baratas, los hard discounters, que he hablado de ellos también. Los hard discounters es el formato de tiendas más cercanas.
Como Donetto, ¿no?
Donetto es una, 3B es otra, que están creciendo, y también que los mismos mayoristas han abierto sus puertas para ofrecer directo al consumidor. Todo ese fenómeno ofrece productos a un precio menor. Eso es lo que crece. El consumidor está buscando precio, está buscando ofertas y está efectivamente disminuyendo y racionalizando su consumo.
Sí, porque puedes creer que las golosinas, que por cierto hoy trajo Cintia golosinas, que es día de Halloween, y te trajo una a ti. Hay una para Ragasol, ¿verdad, Cintia?
Así es, doctor, pero no vino. No.
Aquí está.
Ay, Dios mío, me están cobrando. No, yo sé, pero el tráfico, de la ciudad, doctor, tráfico de la ciudad.
Oye, yo quería hablar de las golosinas, de cómo ha caído el consumo de las golosinas.
Sin duda, hasta las golosinas. ¿Por qué? Porque lo lúdico es muy prescindible. Lo lúdico, las golosinas, estas cuestiones, tiene mucho que ver.
Va bajando, sí.
Pero todos los mercados tienen exactamente la misma consistencia.
Sí, pero que ya baje el lácteo es la leche. Mi querido amigo, te mando un gran abrazo.
Doctor, estamos preocupados. El consumidor está muy estresado, está buscando precios y soluciones y está buscándolo por todos lados. Ya. 8 puntos de venta por cada acto de compra. O sea, está buscando
mejores precios
y cómo comprar mejor.
Cuídate, abrazos. Cintia, feliz Halloween.
Igualmente, doctor, y que disfruten el fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.